Bienvenidos a episodio número 7 de La Tierra Tiembla. Hola Richard.
¿Cómo está todo, Mike? Por fin estamos grabando nuevamente, después de los sucesos sucesorales.
Bueno, sí, ha sido complicado, o sea, esta semana ha sido acontecida.
Muy acontecida.
Bueno, para los que no saben, bueno, nosotros, como ya habíamos comentado, estamos acá en Chile y Chile está que arde. De hace una semana aproximadamente se empezaron a generar unas protestas acá y bueno, esto se volvió la locura, la anarquía total, el juego del hambre, compadre.
Literalmente está que arde, no estaba, está que arde. Esto está aquí, bueno, me acuerdo mis viejos tiempos en...
O sea, nos dio un déjà vu, por un rato nos dio un déjà vu.
Sí, a los acontecimientos de la Francisco Fajardo, compadre.
Bueno, es una situación complicada porque es una situación diferente, pero a nosotros nos trae muchos recuerdos. El día viernes, si no me equivoco, comenzó esta locura. La gente se cansó, incendiaron yo creo que más de 20 estaciones de metro, saqueo, ha sido un conjunto de cosas locas.
Sí, bueno, una de las cosas que inició fue el aumento de la tarifa.
El alza del pasaje, correcto. De por sí, el pasaje acá es caro. Y bueno, a pesar de que subieron el pasaje 30 pesos, o sea, la gente dirá, bueno, pero están peleando por 30 pesos. Lo que pasa es que no es solo los 30 pesos, sino es un cúmulo de cosas que...
De situaciones. Pero, para darle una idea, aquí un pasaje cuesta $1.
Exacto. Ah.
Aquí el cambio está en 700 aproximadamente, más o menos en 700.
Sí, no, y viendo algunas estadísticas, o sea, el 25% del pasaje, el sueldo mínimo, o sea, el sueldo mínimo se va en pasaje.
Sí.
Entonces sí es costoso, pues, pero ha sido complicado, o sea, dar una perspectiva desde el punto de vista de nosotros como venezolanos, no seríamos justos porque de verdad que estamos en una situación diferente ya nosotros, o sea, obviamente nosotros lo que queremos aquí es estar tranquilos, trabajar y hacer nuestras cosas de lo mejor, pues, pero bueno,
de la mejor manera,
claro, el chileno tiene otra perspectiva, ha pasado por otras cosas y bueno, se le respeta, pues, y hasta el sol de hoy, bueno, teníamos una semana en toque de queda, hemos estado trabajando a media máquina,
oficina ha estado, bueno.
La cosa se ha aplacado un poco, hace el día de ayer hubo una marcha multitudinaria, o sea, una de las más grandes que he visto, fue bastante pacífica, con algunos hechos aislados, pero en línea general, bueno, el supermercado está funcionando a media máquina, todo está funcionando a media máquina, lamentablemente el metro no está funcionando completamente, pero sí están habilitadas bastantes micros, bastantes autobuses. Bueno, nosotros medianamente nos trasladamos como podemos, pero bueno, esa es la situación actual. O sea, de verdad que ha estado bastante, bastante complicada. Y bueno, esa es la razón por la que no pudimos grabar anteriormente. Teníamos planificado grabar la semana pasada, pero imposible.
Imposible, no puede llegar. Bueno, estábamos todos muy complicados. Complicado,
aparte que Richard por sí no trabaja, imagínense ustedes si...
Bueno, yo esta no situación. Trabajé, yo realmente no me desgasto en ese tipo de situaciones. ¿Ah?
Entonces, bueno, nada, en eso estamos...
¿Y cuál es el tema de hoy, por fin?
Coño, cayendo, nosotros veníamos trabajando, quisimos tocar este tema muy por encima, bueno, para aclarar un poco la situación, porque nosotros estamos acá... lamentablemente hay mucha gente que ha saqueado, hay venezolanos involucrados, no son todos, pero sí hay algunos y obviamente no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas, ni con el vandalismo, ni con los saqueos, porque precisamente venimos tratando de mejorar el estilo de vida, pues no va a que suceda algo parecido.
Es una historia de terror, eso. Pareciera una historia de terror aquí el vandalismo, el saqueo por parte de todos los...
Así es, y justamente en eso viene el tema que viene. El tema que viene, vamos a tocar un poco lo que son los mitos y leyendas.
Claro, un tema algo original.
Mitos y leyendas. Entonces, para empezar, Richard, mira, vamos a definir lo que es un mito. Un mito es un relato falso con sentido oculto, narración, discurso, palabra emotiva. Se refiere a un relato que tiene una explicación o simbología muy profunda para una cultura en la cual se presenta una explicación divina del origen, existencia y desarrollo de una civilización. En este contexto se puede decir, considerar un mito como un tipo de creencia establecida, habitualmente a través de varias generaciones. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Y por el otro tenemos lo que es una leyenda, para diferenciar lo que es un mito de una leyenda. Una leyenda es una narración oral o escrita, en prosa o verso, de apariencia más o menos histórica, con mayor o menor proporción de elementos imaginativos. Pueden ser religiosas, profanas o mixtas, según el tema del cual traten. Las leyendas también pueden ser populares, de formación más o menos espontánea o inconsciente, erudita o fruto de una combinación de elementos de ambos orígenes.
Interesante, pues.
Entonces, en relación a eso, nosotros tenemos Venezuela es un país de leyendas. Bueno, hasta cuando nosotros empezamos a crecer todavía se escuchaban bastante leyendas. Después creo que con la tecnología eso se ha ido disminuyendo un poco.
Ahorita todavía se siguen viendo leyendas, la leyenda de las habitaciones económicas y de que si hay
pollo. Es un mito, no, eso ya no es un mito.
Ah, es un mito. Ya, de que si hay pollo en la carnicería, que llegó la leche.
Es un mito, eso es un mito. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, o sea, ya se corría mucho la ola de las leyendas allá urbanas. Entonces, a ver, ¿cuáles son las leyendas más conocidas que tenemos de Venezuela, por ejemplo?
La primera es que Maíz trabaja mucho, eso es una leyenda, eso es una totalmente leyenda. Falso.
Eso también es un mito.
Refutado.
Yo trabajo de más.
Un mito y
todo. Ahora, ¿tú sabes algo? Hay algo que me sorprende y te vas a dar cuenta a medida que vayamos avanzando con este tema. Número uno, que yo no sé, porque cada vez que hay leyenda y mito, o sea, también hablan de un ser flaco, ¿verdad? Flaco, claro, y alto.
Flaco y alto.
¿Lo escuchaba la de
Slenderman? Ah, ese mismo. Ese mismo,
alto y flaco.
Alto y flaco.
¿Y el Silbón?
El Silbón también.
Y flaco.
Y flaco.
Ah.
Y usted es alto y flaco, usted como que pertenece a ese selecto grupo de leyenda.
Yo solía ser de esa parte, pero ya me salí, ya no soy. Entonces, la primera leyenda que yo tengo aquí, venezolana, es la de la Sayona. ¿Has escuchado de la Sayona, compadre?
Compadre, la Sayona, la que mató a los hijos, ¿no fue?
Ajá, porque tenemos diferencia entre la Sayona y la Llorona. La Sayona, sin duda se trata de la leyenda más popular en Venezuela. Cuenta la historia de Melisa, una hermosa mujer casada con un buen hombre que era incapaz de hacerle daño. Ambos,
a verlo, Melisa.
Ambos tenían
un cantante.
Sí, ese es Belinda. Ambos tenían un bebé de 9 meses. Melisa acostumbraba a bañarse en el río, descubierta por un individuo malintencionado que la espiaba.
Mercedes, estás hablando de Mercedes, la que se bañó en el río. Que se la
estamos
comió
mezclando
un,
aquí.
Un cocodrilo.
Casi. Melisa acostumbraba a bañarse en el río, descubierta por un individuo malintencionado que la espiaba muy a menudo. Un día, Melisa se percató de que estaba siendo espiada.
Ya, el que te está espiando es como el que te vendió la pizza hoy.
Ese que me vendió la pizza bastante maricón, ese cuento es bastante
maricón de campo. Le ofreció y le dijo que él era muy bello.
No, eso no fue lo que pasó.
No fue.
En realidad, él quería que lo calificáramos
como el cajero más bello.
Como el cajero más hermoso, ¿ah?
Yo, ah, caramba.
Eso es un mito y una leyenda, no sé qué pasó ahí.
No, eso es ya algo más allá, eso es amor.
Altamente sospechoso.
Y le regaló una pizza a mi compadre, me hizo hablar.
Ah, nos regaló porque estábamos juntos.
Pero, claro, me va a incluir a mí.
Claro que sí. Un día Melisa se percató de que estaba siendo espiada y preguntó al individuo por qué lo hacía. O sea, te están espiando y tú le hablas, ¿por qué me estás espiando? O sea, muy calmadamente. Este, para excusarse, le mintió diciendo que quería advertirle que su esposo le era infiel con su propia madre.
Y que estaba un caimán en el río.
Así es. Melisa le creyó y salió corriendo a su casa. Y muerta de celo, incendió la casa con su marido y bebé adentro. O sea, esta mujer no creyó en nadie, o sea, ni siquiera preguntó. De una vez.
Una tóxica.
Ni siquiera preguntó y quemó la casa con el niño. Ah, una mujer explosiva. Totalmente se merece tóxica, que sea, bro. Que se merece que te esté penando, weón.
Buscando penes y penándola.
Así es. Acto seguido se dirigió a casa de su madre a reclamarle la infidelidad, la cual le dijo que aquello no era cierto. Ella la atacó hasta matarla y antes de morir la otra mujer exclamó: jamás te mentí y tú cometiste el peor pecado, por lo que yo te condeno, Sayona. La palabra sayona se refiere al atuendo o batola, saya, blanca que usa la mujer. La historia relata que suele parecérsele a hombre mujeriego.
Uy,
en forma de mujer seductora o bien un animal común. Al seducirlo, pedirle un cigarrillo, cambia su aspecto por un horrendo de afilados dientes y su víctima muere horrorizada o huyen de pavoría.
Ah, pero yo he encontrado muchas de esas también. Uy,
ahí va
en la discoteca cuando se levanta, mira,
¿qué es esta? Sayona.
Dios, la sayona, me acosté con la sayona.
Y ahora, pues, ¿a quién se le ocurre esta mujer, verdad? Agarrar y ah, no, te está montando cacho y quemó la casa con el hijo. Ah, si me da palabra.
Tóxica.
Yo creo que esa mujer se merecía que estuviera penando. Ahora, ¿saldrá la sayona ahora? No creo, con tanta delincuencia que hay allá.
Coño, es difícil. No creo, es difícil. Antes creo que le quiten esa batola. Ah. O la pueden violar también.
¿La viola?
Así. Usted no cree en Lampa, no cree en nadie.
¿Tienes alguna venezolana ahí, Richard?
Mira, tengo una venezolana, pero en Venezuela. Saludos a los venezolanos que están en Venezuela.
Que nos escuchan, el 60% de los 10 es de Venezuela, compadre.
Gracias a Dios, a todos mis compatriotas, camaradas.
Cabe destacar que el último capítulo casi llega al capítulo que tenemos más escuchado. Nos faltó un auditor más.
Un
oyente más
tenemos
para casar.
Que buscarnos un oidor, bueno. Un oidor que. El oidor es el que escucha, que oye todo, ¿verdad?
El oidor es el de Simón Bolívar.
Ah, coño. Mira. Tenemos aquí un bicho. Claro,
el Silbón.
El Juan Hilario.
Pero no, lee primero la del Silbón porque la del Silbón viene después de Juan Hilario.
Ah, bueno, pues.
Yo leo la del Silbón y tú la de Juan Hilario.
Vaya, pues.
El Silbón es una de las leyendas más populares del folclore venezolano. Ah, pues ir buscando ahí el silbido del Silbón. Para que lo tengas ahí. Ajá. Ambientada en los llanos, ha sido tema de numerosas creaciones musicales muy difundidas en el país. Se origina con la historia de un joven toñeco, malcriado, que insistía a su padre para que cazara un venado, ya que quería comer su víscera, porque normalmente los niños piden la víscera de los venados para comer, ¿ves? Ahí está. Ahí está. Así, un día el padre salió de cacería, pero al tardar demasiado el joven salió en la búsqueda, al encontrarlo y darse cuenta que no había cazado nada, lo mató y lo destripó, llevándose su víscera a la casa.
Y se lo dio su
otro malcriado más. O sea, van dos leyendas, dos malcriades.
Coño, mi compadre, que no había comida.
Entregó las tripas a su madre y esta la puso a cocer, a pasar las horas y notar que no se ablandaban y empezó a sospechar. Al interrogar a su hijo, este confesó el asesinato. Tranquilamente, pues, ¿sabes qué? Maté a mi padre porque no me trajo nada de comer. Cosa que pasa en Venezuela hoy.
Pero en Venezuela sucede eso.
La madre lo maldijo, su hermano lo mandó a azotar y le arrojó picante en las heridas. Se dice que recordar y narrar su sufrimiento libra al oyente de su aparición. Este espíritu errante se aparece en las noches oscuras de mayo a los caminantes que van de fiesta en el llano con ropa rasgada y silbando unas notas musicales, las cuales al aparecer se golpea a sus víctimas y las aterroriza, a veces hasta la muerte. Una de las versiones más populares es la de Juan Hilario, la cual puede contarse como una leyenda más del folclore. Entonces, ¿de dónde salió lo del silbido? No dice.
No, ahí no sabe. ¿Por qué silba tanto? Está llamando a los compinches.
¿Por qué le sale a la persona que rumbea? Tampoco se entiende esa parte.
Nunca rumbeó.
¿Qué tiene que ver?
Por lo menos los que comen tripa.
O por lo menos los que tienen hambre.
O los que hacen parrilla. Uy, no sé. Entonces ahora viene el Silbón 2.0, que es Juan Hilario.
Ah, ese es el Silbón 2.0.
2.0.
Lánzala de Juan Hilario.
Juan Hilario, Silbón 2.0, entre comillas, te dijeron, no vayas para la fiesta, te dijeron, Juan Hilario. Cierro comillas. Así comienza la popular copla que narra la historia de este personaje, que solía acudir a las fiestas para cortejar mujeres y beber hasta amanecer. Ah, con razón, ahora asusta a los borrachos para quitarle a la mujer y quitarle la culpa.
¿Será?
Bueno, pero, ¿de dónde cayó esa? O sea, él evolucionó, el Silbón fue evolucionando hasta meterse el rumbero. No, así fue. Mira, Juan Hilario se dirigía al pueblo cercano una noche oscura, cuando se encontró con un amigo que le advirtió de la peligrosidad de la noche, debido a la aparición de relámpagos, lluvia, y quien le recordó la posible aparición del Silbón. O sea que este viene siendo el 2.0, o sea, él sustituyó al Silbón.
Este retó al Silbón.
Ah, la verde. Pero Juan Hilario se burló de su amigo y se marchó. Por el camino comenzó a escuchar el famoso silbido, que ya lo habíamos escuchado. Abro comillas, compadre, váyase para su casa que yo me voy para la fiesta, a mí no me va a meter miedo.
Ah, se le dijo al Silbón, porque él es malandro.
Mire, mi hermano, tal, yo tengo embichado. y de pronto comenzó a ser golpeado para defenderse. Oye, unas ratas ahí, unos bichos también están bichados y claro. Golpeó fuertemente al aire, bueno, y exhausto cayó él al piso. E inconscientemente, cuando sus amigos al escucharlo fueron y lo socorrieron. Fue así como Juan Hilario describió el individuo fantasmal que lo había atacado, y cuando su amigo le advirtió, quedando en la leyenda la frase, abro comillas, te lo dije Juan Hilario, eso no son juegos.
Así es, eso no son juegos. Entonces, Juan Hilario era un rumbero. Es que tenemos visita.
Ah, sí, mira. Hablando de seres terroríficos.
Entonces, después de esta visita inesperada, estábamos hablando de Juan Hilario. Juan Hilario resulta que lo atacó el Silbón. Entonces él se confió y se fue.
Nadie sabe qué le hizo el Silbón.
Aunque todavía no sabemos a todas estas por qué el Silbón silba.
¿Verdad? Y Juan Hilario toma.
Pero dicen la mala lengua que supuestamente. Bueno, hay dos cosas que usan la gente para la leyenda.
Dos teorías.
Sí. Una que tienes que decirle grosería para que se vaya. Porque obviamente el alma en pena cuando escucha una grosería.
Se asusta.
Es decir, no vale, disculpa, yo no quería insultarte, no quería meterme contigo, disculpa por la grosería.
Carajo.
Sí, eso es súper educado.
Claro, es súper educado, en verdad.
Y la otra es que supuestamente mientras más lejos se escuche el silbido, está más cerca. Eso es lo que dice. ¿Será verdad?
Ahí sabe. Mira, tengo otra por aquí. Pero este es medio traficante. Y que la mujer mula.
Ese está traficante, ¿verdad? Sí. ¿Qué dice la mujer mula?
Es la historia de una anciana, coño, era una vieja que cargaba 4 kilos de cocaína, no mentira. Es esta historia de una anciana, señora, acudió alrededor del año de 1800 y pico, o sea, 1815, andaba por ahí rumbeando Simón Bolívar con el oidor. Fue a un restaurante caraqueño donde trabajaba su hija. La hija le negó la comida, si es rata, le negó la comida a la mamá. Y le echó del lugar. La señora encontró un individuo, o sea, un brujo, que le obsequió una moneda con la cruz de San Andrés en el sello. El hombre le dijo que regresara y pagara con esa moneda. Y que le dijera, quédate con el vuelto para que compres mal ojo.
Trimardita.
Joder. La hija tuya es coño de su madre. No. La señora le hizo así y acto seguido la hija se transformó en mula.
¿De una?
Claro, le metieron un poco de cocaína en la barriga y planta, sate. Delante de todos los presentes, comenzó a lanzar coces.
¿A lanzar?
Coces.
Ah, ya.
Y huyó corriendo. Desde ese día la mujer aparece rezando en la iglesia de las Mercedes, cubriéndose con un manto blanco. ¿Pero la careburra o la vieja?
No especifica ahí.
Hay un vacío.
Hasta donde llevamos aquí, ¿qué es lo que a mí... me complica de toda esta situación? Como tú dices, hay un vacío todo el tiempo. Entonces, esto es como un chisme. Yo me imagino que el primero que escuchó, vio algo, empezó a decir, no sé. Me pareció que vi una sombra por allá. Y después llegó el otro coño, ¿sabes qué? Que está saliendo una sombra alta y blanca allá y que está matando gente. Y después llegó el otro, no, ¿sabes qué? Y así se fue.
No, ese me lo contaron a mí.
Y lo otro que estamos viendo aquí, que hay una conexión entre las madres, malas madres o malas hijas.
Coño, verdad. ¿Ah? Que sí, la historia es mala, coño, los venezolanos no somos tan malos. Yo pensaba que sí, no, pero coño.
Entonces yo no entiendo qué pasa aquí.
Chamo.
Luego tenemos la de la Llorona, la famosa Llorona.
Esa es la hermana de la señora.
Que es otra cosa que yo ya voy a... Vamos a leer la historia y después vamos a discutir algo interesante aquí que sea de geografía. La leyenda se trata de una mujer que solía gritar desesperada, mi hijo. Se dice que ataca a todo aquel que se encuentra con ella. O sea, no importa si está bien o mal. Se conocen dos versiones acerca de su origen. La primera relata que una joven mujer que tuvo amores con un soldado al cual la abandonó, dejándola embarazada, desesperada por los llantos de su bebé, sin saber qué hacer, lo mató con sus manos. Una vez hecho esto, comenzó a gritar fuertemente, llamando la atención de sus familiares y vecinos. Los familiares y vecinos, al ver el horror, la maldijeron, porque antes era así. Y si te da algo malo, te maldigo.
Che, maldigo y arderás en el infierno.
Y ella salió corriendo, perdiéndose en el llano, convirtiéndose en espanto de una, robando niños solo, sobre todo en época de Semana Santa. Otra versión relata que se trataba de una joven mujer la cual mataba a sus hijos cada vez que nacían. Esta confesó su pecado a un sacerdote y este le dijo que la próxima vez que pariera, antes de matar a su hijo, le diera de mamar. Pero entonces este acto creó en ella un profundo arrepentimiento y desde entonces vaga por el llano buscando desesperada a sus hijos.
Para ahora, darle de mamar.
Para darle de mamar. Ahora hay un... lo que yo digo, ajá. Está la Llorona. La Llorona se escucha en Venezuela, ¿no? O sea esto, esa leyenda
sí,
se escucha.
Pero yo pensé que era la Llorona.
Pero es una historia de México también, o sea. Entonces me pregunto yo, dentro de mi ser, ¿cómo es que la Llorona está en Venezuela y de repente se va para México?
El marico emigró. La está muy arrecha en Venezuela y se fue para el coño, ¿no? ¿Qué coño más?
O sea, tú estás diciendo que la Llorona ahorita puede estar en Argentina, por ejemplo.
En Argentina debe estar, o por lo menos aquí mismo en Chile. Creo que ya está aquí en Chile. Aunque ya está migrando porque, coño, está cagada. Estos peos aquí, coño, se han puesto, coño, como sí, heavy.
Aquí a todo heavy. Yo creo que ya va a empezar a migrar también para otro lado. Pero, eso es lo que yo no me explico, pues, o sea, que las leyendas parecidas en Latinoamérica, por lo menos el chupacabra. El chupacabra salía aquí, salía allá, salía en todos lados.
Coño, verdad, el chupacabra, pero era como más moda, ¿no?
El chupacabra, o sea, un invento, sí, yo creo que era un invento del gobierno de los Estados Unidos.
Una vaina así.
Del FBI.
Era así, algo así.
Mira, la novia de la Guaira.
Verga, la novia de la Guaira, la novia de todos los de la Guaira.
En los años 50, cuando aún no existía la autopista Caracas-La Guaira, una joven llamada María José Cárdenas. Uy, María José Cárdenas.
Sí, María José.
Estaba muy enamorada de su novio. Presta la atención a esta historia, compadre. Pues esta historia
es
interesante. Veamos los hoyos y los huecos que hay en esta historia. Vestida de novia y lista para ir al altar, fue a tomar un taxi. ¿Quién va a tomar un taxi? O sea, se supone que si tú te vas a casar, tú deberías tener una planificación. O sea, número uno, debería estar cerca del lugar. Debería estar cerca del lugar donde te vas a casar para evitar este tipo de inconvenientes.
O por lo menos alquilaba a la mujer mula y te montaba en ella.
Una cosa de esa.
Coño.
Este taxi le iba a llevar a Caracas para la boda. Sí, porque ella se iba a casar, se prepara el vestido de boda y agarró un taxi. Normal, normal. El taxi se descompuso, obviamente, que agarró cualquier taxi. Y María decidió pedir a algún viajero que la ayudara, obviamente. Pidiendo cola porque no había más nadie ni un familiar que la ayudara.
¿Y se encuadró con el silbón?
Seguramente. Alguien se detuvo y se ofreció a llevarla. Pero estando ebrio, tuvieron un accidente en una curva y murieron los dos.
Nada, bien.
Con el vestido novia. Desde entonces cuenta a los conductores que en la noche aparece a la carretera pidiendo que la lleven. Si la llevas, al pasar por el lugar del accidente, muy tranquilamente ella te dice: aquí me maté yo. Y desaparece. Así se parte el cuello uno cuando va a seguir conduciendo, porque obviamente...
Coño, ¿y
los conductores ebrios pierden el control y sufren accidente. Se cuenta también que si el conductor está sobrio, le deja una flor donde iba sentada. Por otro lado, si se niega a llevarla, se aparece más adelante preguntando: ¿por qué no me llevas? Produciendo la mayoría de los casos graves accidentes.
Mire, no es un pedo de uno que llaman, planificó mal su boda. ¿Por qué uno tiene que pagar esa
boda? ¿Quién se le ocurre
negligencia?
Esta mala planificación, ¿no? De esta señora, de paso que estaba sola porque se iba a casar, no tenía un familiar que la acompañara, nada. Que pasáramos por este tipo de situación y nosotros sufrimos las consecuencias de estas cosas. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Además que esta historia es la misma historia, pero en otros estados, también la escuchan en otros estados.
Siempre la misma historia, bueno, que eso es igual que las casas embrujadas de Estados Unidos, bueno. Han hecho 254 millones de películas de unas casas embrujadas que tú llegas, te mudaste y aparece gente.
Poltergeist.
Así. Por favor. Mira esta, el enano de la catedral. Verga, me entero esta vaina. En la ciudad de Caracas, colonial, un individuo se paseaba camino a casa de su enamorada, a altas horas de la noche. Por el frío y para calmar los nervios de la soledad de aquel lugar, este iba tomando ron. Ah, porque él se sentía solo, pues, tomando su curdita, pues, para el frío.
Borracho.
De pronto sintió que alguien lo seguía, pero se trataba de un perro, harapiento ante él, que se burló de su presencia. Al pasar por Catedral, a la esquina, me imagino que era aquí la de Catedral, divisó a un enano. Muy pequeño,
claro, no.
Un enano muy pequeño.
Seguramente era un enano grande.
Ya. Alto y flaco. Cuño ahí.
Puede ser.
Vestido al estilo colonial. Este lo saludó y le pidió el favor de encender un cigarro. No sabemos si es marihuana, alguna vaina, tenía LCD, no sé qué cosa. Al pasar por Catedral, eso fue. Para no ser descortés, accedió y recordó la advertencia de sus abuelos: fumar es malo. No, mentira. No de fuego al cigarro del enano.
Por supuesto, tus abuelos normalmente te saludan y te dicen, hijo, cuando pases por allá, no le des fuego a un enano.
Sí.
Es normal, no,
es un consejo. Un enano.
Es un consejo, es un consejo familiar. Suele pasar. Cuando tú ves a tus hijos, tú le dices.
Si agarras a un enano y lo puedes lanzar muy lejos, lánzalo. Coño, también pues, pues sirve. Mi pobrecito, le saludo a mis panas enanos de corta estatura. Para no ser descortés, al seguir recordó la advertencia de sus abuelos, ya lo dije anteriormente. El enano sonrió con sus afilados colmillos, coño, ese era It, y empezó a crecer hasta hacerse más grande que la catedral. Virga gigante, marico, de un cuarto alto. Aterrorizado y paralizado, observó cómo aquel ser le decía desde las alturas: gracias por el fuego, amigo. ¿Quieres, ¿quieres ir a un sitio donde hay un fuego de verdad?
Altamente sospechoso, este está como el cajero que nos atendió hoy en la pizzería.
Este se encontró con un trampo.
Yo creo, mira mi teoría, mira mi teoría. El tipo
no puede, me lo
está diciendo que estaba tomando, ya venía borracho.
Coño, venía soldado.
Seguramente tenía para aprender, se había fumado estaba algo aquí, también. Como tú dices, arrepentido por Plaza Venezuela, se encontró con un trampo. Y el Tranford simplemente, después que le prendió el cigarro, le dijo, bueno, ¿quieres ir a donde hay fuego, papá?
Y bueno, a lo mejor no era ningún enano, estaba sentado en la acera. Y el Tranford estaba descansando y cuando se levantó era un negro de 3 metros y clacata.
Ahí está la teoría, ¿eh? Bueno. Así se quita, se desmitifica un mito y una leyenda.
Pobrecito, ¿qué le habrán hecho a ese señor? ¿Ah? Cuando encontró ese enano, pobrecito. No suele suceder en muchas, hasta en discoteca, mi compadre. En la Libertador, en la discoteca. Ay, hay que primero tantear para ver qué es lo que.
Cualquier cosa puede pasar, compadre. No tiene que cuidarse mucho.
Y va a ser una onda zarataco por ahí. Saludos a los zaratacos.
Bueno, este es tanta la historia que tenemos. Yo tengo aquí la de Juan Machete.
Ay, yeah.
Se trata de la historia de Juan Francisco Ortiz. Lo peor es que tiene nombre y apellido, compadre. Nombre y apellido.
Sí.
Apodado Juan Machete. ¿Por qué siempre cargaba un machete en el cinto?
Obvio.
Juan tenía una hacienda y una noche quiso hacer un pacto con el diablo, pidiéndole mucha riqueza. Tenía la hacienda y quería más plata. A partir de ese día, sus pastos empezaron a ser muy fértiles y su vaca parían de a 2 terneros. Un buen día apareció entre su ganado un macho negro. Estas historias son altamente. Estas historias son altamente. O sea, no tengo nada en contra de mi. De los compañeros que son de otro mundo, pero son altamente homofóbicas, güey. ¿Qué es esto? Un buen día apareció entre su ganado un macho negro. Así dice. Muy grande, de cascos blancos, y pensó que se trataba de un animal escapado de otra hacienda. Pero Juan Machete, tras hacerse rico, al comprar mucho ganado y multiplicarlo, todo comenzó a desaparecer. Cuenta la leyenda que Juan Machete desapareció también y que sus tesoros quedaron enterrados en la sabana. Se dice que si uno se presenta desnudo en el lugar adecuado,
¡ah, caramba!,
y aparece el ánima de Juan Machete
con el negro,
se puede negociar con él un gran tesoro. No obstante, mucho lo que lo había intentado huyendo para abrir ver el ánima vomitando fuego.
Cuando empieza a vomitar, coño, negro,
y analicemos, mira, analicemos un momento. Mira, se dice que si se presenta desnudo, para empezar, este ganado está
extraño,
es raro que te pida que esté desnudo y de paso se llama Juan Machete
y caminando de espaldas con los ojos cerrados
y se te aparece el macho negro como a Machete y desnudo y tú dices, claro, podemos negociar un tesoro ahí.
Toma tu paquetico. Así te puedes hacer. Mira esto es una loca, esto es una locura. Pero esto no es tan latinoamericano, esto es más que todo japonesa, por allá, de la parte asiática. La leyenda de Hello Kitty, compadre.
Hello Kitty.
La leyenda de Hello Kitty. Ajá. ¿Qué la dice? Tengo, mira. La madre de la. Esto era una vez una familia en la cual la hija se llamaba Ikata Shimushu.
Verga. Criollita.
Desesperada. La madre fue a culto, fue a iglesia, fue a todo y aparentemente la niña no tenía salvación. Palabras más, palabras menos. Entonces, bueno, como todo, normalmente cuando estamos necesitados hacemos un pactico con el diablo. ¿Tú sabes? Ajá, rápido, pero imagina eso. Rapidita, mira, compadre, coño, mira, te vendo mi alma y coño, tú me das un poco de billete y vaya a pasarlo a la gente. Vaya. ¿Sabes que eso es normal? Pues él apareció. Y bueno, ella le dijo que iba a crear una famosa marca en su nombre, en su honor al diablo. Pues. Y creó Hello Kitty. ¿Eh? Entonces, ahora muchos cuentan la leyenda que realmente Hello Kitty significa un saludo al diablo.
Hello
porque
Kitty.
Hello
porque
es
obviamente.
Es Hello.
Ajá.
Y Kitty es demonio en japonés.
Y sobre todo, lo que más me gusta de esta historia que me estás contando es que demonio en japonés significa Kitty, que es altamente macho. Kitty.
Kitty.
Para empezar, que en el código de macho, en el numeral número 3, llamarse Kitty es muy...
Pero tú no tienes una hoja ahí, yo creo que tú lo grabaste la última vez, el último demonio que vino, que se llamaba Kitty.
Yo me llamo Kitty.
El Kitty, es, yo creo que ese Kitty, no sé, muy muy sospechoso.
Bueno, supuestamente es Kitty.
Yo me llamo Kitty, ¿no? Yo me llamo Kitty. Vamos a ver, yo creo que lo tengo acá.
Lo tiene por ahí grabado. Él llamó una vez aquí todo. Coño. Se hizo seguidor de nosotros, pero realmente no queremos muchas cosas con él.
Ese es el Tranford.
¿Lo viste? ¿Es voz de Tranford o de demonio?
Ese es voz de Tranford, compadre.
No, ahí, ahí.
Pero ese... Ahora, el demonio se llamaba Kitty.
Ahora sí, entonces ahora se llama Kitty, Hello Kitty, y esto estuvo...
Kitty, el demonio endemoniado.
Sí, y viene de la parte asiática.
No, tenga que hacer programa del código de macho, porque ciertamente esta palabra me trae mucho...
Yo quedé loco cuando escuché esa leyenda. Coño, ahora Hello Kitty es un demonio y los rockeros se tatúan, y los demoníacos se tatúan a Hello Kitty, y a Pochaco, y a Keropi, coño, no, no bien, entonces cómo el mundo ha cambiado.
A ver... Aquí tenemos el jinete sin lleve, digo, sin cabeza. Se dice que en un pueblo muy aislado de toda civilización se contaba la historia de un jinete que acostumbraba a hacer su recorrido por las noches en un caballo muy hermoso. O sea, que escribió esta historia también, muy hermoso el caballo.
Siempre son así.
La gente muy extrañada se preguntaba, ¿qué hombre tan raro? ¿Por qué hace eso? Ya que no era muy usual que alguien saliera, y menos por la noche, a hacer esos recorridos, menos con un caballo hermoso. En una noche muy oscura y con fuentes relámpago desapareció el lugar, sin dar señas de su desaparición. Pasaron los años y la gente ya se había olvidado de esa persona. Y fue en una noche igual a la que desapareció que escuchó nuevamente la cabalgata de aquel caballo. Por la curiosidad, muchas personas se asomaron y vieron un jinete cabalgar por las calles. Fue cuando un relámpago cayó e iluminó al jinete, y lo que vieron fue que ese jinete no tenía cabeza, papá.
¿Dónde tenía metida la cabeza?
La gente horrorizada se metió a sus casas y no se explicaba lo que habían visto. ¿Qué te parece? El jinete sin cabeza. Y lo que más me gusta es el origen sin sentido que tiene, que cayó el rayo, desapareció y ya, y apareció sin cabeza, pues, unos años después.
¿Y dónde tenía la metida la cabeza?
Compadre, ay, esta leyenda, no sé, me parece como medio rara. Yo definitivamente...
Y esta, ahora, mira, la mano peluda.
Ah, la mano peluda.
Y esto era un programa que tenían en México.
Ah. Pero esto es más de una leyenda, una historia.
Era la historia. Pero déjame contar la parte de la mano peluda. ¿Por qué la mano es peluda? ¿Porque no se afeitó el carajo? ¿No? ¿O porque se afeitó mucho adolescente y le creció mucho la mano?
Porque era el hombre lobo, seguro. Pero,
realmente no fue así. Allá por el año de 1908, en la ciudad de Puebla, obviamente México, que siempre salen muchas historias. Venezuela y México son más cuenteros que el carajo. Los llamados Montepíos, casas de empeño, manejaban por usureros, entre ellos el señor Villa. Este también tiene su nombre.
Pancho Villa.
No sé si era más Pancho, pero conocido como Horta. Será Horta Villa. Un hombre calvo, bajo y rechoncho. Coño, primera vez que lo ponen un alto y flacón. Con mucho vello en el cuerpo. Oh. Y extremidades. Coño, el tipo tenía extremidades. Coño, qué raro, una persona con extremidades. Oh. Adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas, y junto a su esposa, la gangosa, verga, se encargaba del Montepío. Jamás se le conoció alguna obra piadosa por la que frecuentemente se escuchaba a los transeúntes decir que Dios te seque la mano al pasar por su negocio. Qué rata, pero mira, el tipo era un hombre próspero que no te ayudó en otra vaina. La historia comienza cuando Horta muere y al parecer Dios le sacó la mano para darle un castigo, aunque sea después de muerto. O sea, le sacaron la mano. La noticia de la mano negra y peluda se publicó en el periódico poblano El Duende.
La huevona. Un periódico, por supuesto, que tenía mucha trayectoria.
Y credibilidad.
Y credibilidad, por supuesto.
En aquel momento.
Un periódico llamado El Duende no puede pasar otra cosa. Y de paso, el periódico, el presidente del periódico El Duende, era el de la catedral, que no sabía ese dato.
Obviamente. Ah. Este es más, igual de creíble que el New York Times.
Así es.
Entonces, bueno, ahí. El Duende, relacionada con la mano de Horta, pues en la entrevista, el sepulturero, o sea, la persona que sepultó al tipo, dijo que la mano salía del sepulcro, luciendo un gran número de anillos lujosos engarzados con gemas. Cada noche, siempre a eso, de las 11, exactamente a las 11, claro, o sea, tienen una hora.
Un minuto más, un minuto menos.
Una mano negra trepaba por los gruesos muros del cementerio de San Francisco, de forma espectral y siniestra. Ascendía cual tarántula empujada por un poder maligno, deseosa de saltar sobre su víctima, trepar hasta su cara para arrancarle los ojos.
Ah, pregunto yo.
Y descender al cuello ahorcando al pobre individuo. Y después volver a descansar junto a los demás difuntos. La mano peluda sigue viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. ¿Qué es esto?
Ya, compadre, yo...
Esa historia me encanta.
Lo único que difiero de esto es... Tú me has disculpado, pero si a mí se me aparece una mano peluda, yo no puedo, yo me puedo caer coñazo con esa mano peluda. ¿Cómo me hagan una mano, chico? ¿Ah? Una sola mano, coño, o sea, rata.
Oye, ni que se esquiva, hermano. Es que no me imagino la mano.
Coño, imagínate a los ojos cojadas, weón.
Cuyo, ¿verdad?
A dedos. Imagínate a dedos, pero a con dedo. Pelo.
Te tapas así como los tres chiflados. Claro, coño, no vaya bien.
Yo, de verdad, compadre, esta historia...
Ahora, no entiendo. ¿Y dónde están los anillos? Al final se los tumbaron, porque no, eso es mentira.
Si la mano salió en Venezuela, créame que sin dedo quedó esa mano, papá.
El sepulturero dijo algo al duende que no es verdad. Cuando encontraron la mano fuera de mí y los anillos, no, esa mano salió.
Esa mano vino sola, esa mano vino con pelo nada más.
Esa mano vino con pelo. Así. Bueno, te comprendemos, señor sepulturero.
Mire, yo tengo aquí a nivel mundial, tengo el monstruo del lago Ness. ¿Has escuchado el monstruo del lago Ness?
Sí, parece que es un.
Ubicado en Escocia, el lago Ness es la supuesta morada de Nessie.
¿De Messi?
Del hermano menor, Nessie.
El hermano mayor de Nessie.
Una de las criaturas acuáticas más famosas del mundo y cuya existencia rumora desde hace 1500 años. Su leyenda se ha acrecentado por los supuestos avistamientos, antiguas leyendas sobre caballos acuáticos que habitaron en las profundidades del lago y una presunta foto tomada en 1934 por el cirujano R. K. Wilson. Aquí, yo voy a montar la foto en el Instagram para que la vean. Pero, supuestamente, hubo un año en el que se dedicaron a investigar sobre este fenómeno y fueron hasta allá y hasta casi que drenaron el lago y obviamente no había nada, no padre. Una falsa.
¿Qué era falsa?
Una falsa.
¿Tú sabes lo que sigue de leyendas y mitos y vainas de esas? Es que en todas las escuelas siempre sale alguien en las noches, weón. En Caricuamo, en la María Taveroa, en la Mireya Manega, en las monjas, weón. Todo el tiempo, no, se prendió una luz. Ese es el fantasma María Taveroa.
Pero venga. ¿Por qué tiene que salir en los colegios, compadre?
¿Usted no le sucedió eso también?
No, pero yo me imagino en un colegio de noche, coño. Lo que pasa es que, eso me refiero, son sitios grandes, obviamente. La gente se pone nerviosa. En un hospital te lo creo más.
Coño, sí. En los hospitales, dígame en el hospital Vargas.
No. Yo siempre digo el aparecido en el hospital de Vargas. Y hasta el aparecido en el hospital de Vargas, que lamentablemente se tuvo que ir al país también porque no había insumos.
Eso sí, ya uno se desapareció de allá. Antes penaba, antes andaba por ahí caminando, pero ya no puede más. Igual que, bueno, los fantasmas de María Taveroa allá en Caricuá, el de la Cruz del Muerto, el ya el muerto no estaba. Todos se fueron, ¿no? Eso es tan...
Aquí yo tengo la del chupacabra.
Uy, hay uno que dicen el chupacaña, no, pero ese otro no
es un padre. Ese otro. En el 92, medios locales de Puerto Rico difundieron
una noticia. Ese es el chupacaña.
Oye, ese es el chupacaña, ese es un buen nombre. Por cierto, que yo siempre que dicen chupacabra me acuerdo que ocurrió así, man.
El chupacabra.
¿Sabes? Ocurrió así que salió esa noticia. Medios locales de Puerto Rico difundieron una noticia sobre la matanza de varios animales que habrían sido encontrados sin sangre y con mordeduras a nivel del cuello. Gracias a la ocurrencia de casos similares en otros países, la leyenda se extendió por todo el mundo. Según avistamientos, responsable es una especie de diablillo gris, verdoso, de aproximadamente un metro y con un aspecto reptiliano.
La reptiliana.
Que destaca por su piel escamosa y espinas afiladas en la espalda, aunque otro testimonio indica que se trataba de una especie de perro salvaje. Y aquí está la foto de Chupacabra, también la vamos a publicar. Tenemos en la leyenda de Yeti, esta sí la conoce, pie grande, compadre.
Y había uno de en Caracas, el del Ávila, Doctor Canoche.
Ah, Doctor Canoche, ¿lo tiene por ahí?
Bueno,
yo lo tengo por aquí, yo lo tengo por aquí.
Lo tiene por ahí, déjala ahí.
Vamos a buscar Doctor Canoche, lo tenía por aquí a la mano, ya. Pero bueno, nada, esta leyenda de Chupacabra y esto, nace más que todo en los pueblos.
¿Y aquí en Chile? ¿Cuál es? ¿Tiene alguna chilena?
Sí, vamos a buscar primero la de Doctor Canoche y después salimos con la de Chile. Aunque las de Chile no son tan... No tienen no tienen ese tanto toque, sexo, ni tienen tanta...
No es tan divertida la vaina.
Claro, porque no tiene esa maldad familiar que existe en estas leyendas.
Coño,
en Doctor Venezuela Canoche, sí. Su nombre fue Gottfried August Canoche. O Noche, me imagino. De origen alemán, quien investigó la manera de preservar los cadáveres de la descomposición. Vivió en La Guaira en 1840 y compró una hacienda en Galipán, en el Cerro Ávila, donde construyó una hacienda llamada Buenavista. En dicha hacienda continuó su experimento de momificación realizando en sus familiares fallecidos, soldados muertos no reclamados de la Guerra Federal, animales, etc. Su fama se extendió por la zona e importantes personalidades de la época acudieron a él para realizarse el proceso a la hora de su muerte. La hacienda se convirtió así en un mausoleo lleno de momias en perfecta conservación. La forma de Doctor Canoche permitía este proceso sin necesidad de retirar las vísceras de los cadáveres, solo con una inyección de una fórmula secreta, que nadie sabe obviamente.
Siempre hay un secreto en la vaina.
Al morir dejó una dosis para él y otra para su enfermera.
Ahí se estaba pegando a la enfermera.
Porque la enfermera firmó un contrato y dijo que tenía que inyectarse a la hora que se muriera él o ella.
Porque se la estaba pegando.
Algo pasó. Después de esto, la hacienda fue abandonada y saqueada. Actualmente solo muñecos de plástico sustituyen a las famosas momias. Me imagino que obviamente saldrá el Doctor Canoche, saldrá por ahí con la enfermera. Porque... Pero este...
Se llevaron los cuerpos. O a lo mejor se lo llevaron los panos.
No tiene ahí nada de maravilloso.
Canoche.
Ahora, en cuanto a los mitos y leyendas chilenas, a ver, yo conseguí algunos aquí. Veamos, tenemos Tesoros del Pirata, la Piedra del León,
a la
Quintrala, la Laguna del Inca, la Anciana Dueña de la Montaña, la Pincoya, el Caleuche, la Creación del Mundo, la Leyenda del Maquemaque. ¿Cuál le gusta más, compadre?
Vamos a ponerle la Picoya.
La Picoya, vamos a buscarla por aquí entonces.
Y Camagüeto, a la verga.
La Laguna del Inca, la Anciana Dueña, la Pincoya. Uno de los mitos más populares entre los pescadores de Chiloé es el de una sirena llamada la Pincoya. A veces dicen la acompañaba a su marido, o sea, la sirena, cuando como el marido era celoso, la acompañaba a veces.
A la verga.
El Pincoy.
El Pincoyo. O Aquaman.
Rara vez abandonaba el mar para internarse por ríos y lagos. Esta ninfa marina fecunda los peces y mariscos bajo las aguas.
Fecunda, o sea, que ella también fecunda. O sea,
De modo que de ella depende la abundancia o escasez de alimento de los pescadores. Depende del humor de la Pincoya.
La Pincoya se coge a los peces. ¿Y cuando se coge al marido o el marido lo coge a ella?
La dos cosas. Cuando la Pincoya aparece en la playa danzando, con sus brazos abiertos y mirando hacia el mar, los pescadores se alegran porque este baile es anuncio de pesca abundante. Si danza mirando hacia la costa, es mal presagio porque alejará a los peces. Pero el mal presagio puede ser bueno para otros, porque la Pincoya lleva la abundancia a los más necesitados. La alegría, aunque sea desde la pobreza, trae a la Pincoya. Por eso chilotes cantan, bailan y hacen curantos para que ella los vea y los favorezca. Parte del mito cuenta que la Pincoya nació en la hermosa Laguna Huelde, cerca de Cucao. Es una mujer muy bella, de tez blanca ligeramente bronceada, cabellos de oro y que de la cintura hacia abajo tiene la forma de un pez. Cierta noche silba o entona embrujadoras canciones amorosas ante las cuales nadie puede resistirse. O sea que la pesca depende de la Pincoya, compadre. Si la Pincoya está de ánimo, hay peces.
Se pega un poco de peces y salen los peces.
Si no, no hay peces.
Si no hay
o
peces.
Sea que nosotros técnicamente estamos comiendo pescado de la Pincoya.
Y es de la Pincoya. Está bien. Y aquí tienen otra barbería.
Entonces, ¿qué opina usted de todo este, de todo esto que estamos hablando? ¿A usted le contaban historias cuando era pequeño?
Y me contaban muchas historias de esa, ¿vale? No era la Pincoya, no, es transexualmente hablando, no, no. Pero sí de la Sayona, concha.
No, faltaba un primo mayor que te quería asustar y te echaba un cuento ahí.
Decían, había un negrito que decían el negrito ping-pong, que jugaba metra, el que jugaba metra hasta las 12 de la noche. Y después el negrito iba creciendo, creciendo, creciendo y te quitaba las metras y después te decía que se quería llevar tu alma. Y tú tenías que jugar una partida y ganarle.
Por tu alma.
Por mi alma. Yo nunca jugué metra y era muy malo. A lo mejor conmigo nunca se llevó ese.
Seguramente perdiste el alma.
Sí. Y tampoco iba a ser como Cancerbero que iba a pelear con él. ¿Verdad?
Pero ¿por qué tienen que crecer, weón?
Eso es lo que no entiendo, weón. Coño, quédate enano, weón, porque yo te puedo
joder. Normal.
¿Verdad? Coño, pero te, vas a crecer, weón, unos carajitos. Entonces, por eso es que uno no lo... No, si uno salía hasta las 11:59 se salvaba.
Ah, yo creo que esos son mitos inventados por las madres para querer jodernos a nosotros.
Joder,
así mismo.
Te va a llevar el loco. El coco.
El coco. Por ahí leí la del coco hace rato.
El coco.
Ahora, el coco es mundialmente conocido.
Chido.
Pues, esa ahora... es una. O sea, fíjate tú esta canción de cuna. Duérmete mi niño, duérmete mi ya, porque si no viene el coco y te comerá. Coño, no va a que crece traumatizado, papá. Si tú le estás diciendo desde pequeño que viene una persona y te va a comer,
si no,
tú, me irás. Coño, ¿cómo quedará tu futuro ahí?
Menos duermo. Si no te duermes, te va a comer ya. ¿Y quién me garantiza a mí que si me quedo dormido no viene?
¿Quién me va a cuidar a mí? ¿Y por qué si tú eres mi papá o mi mamá, no me puedes defender el bendito coco? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde hay que hacer la denuncia del coco?
¿Verdad? Ay,
¿dónde están los derechos del niño ahí?
Ahí una psicopresión al niño. Entonces tú le buscas
la... ¿Tú te imaginas que, marico, tú te imaginas que los niños nacieran con cierto grado de madurez, weón? Y uno llega y le va con ese cuento así, no sé, weón. O sea,
te dicen, bueno, vamos a denunciarlo, pues.
Como que no sé, coge, pórtate bien o te vaya a la policía. Ya va, mamá, pero vamos a ver qué derecho estamos hablando. O sea, me estás violando tú mi derecho a mí. Yo creo que la policía te puede llevar a ti y tú tienes que perder si yo hago una declaración aquí.
Eso es verdad.
Y también que uno habla, y me incluyo, que tú hablas para adelante y para atrás, porque tú dices, cállate y dime, por ejemplo. Coño, uno queda confundido.
Mira, yo no sabía que los chilenos tenían su propio basilisco.
El basilisco, el terror de basilisco.
A ver. Cuenta la leyenda de Chile que el basilisco es una criatura mágica que surgió de la combinación de un reptil y una gallina. O sea, chucuchucu, chacachaca, una gallina, la serpiente, no sé cómo hicieron ahí.
Esta gente llegó al máximo nivel de evolución.
No, vaina, bueno, es que aquí una vaina bizarra, compadre. Aquí la liberación es total. Elaborando una descripción un tanto más amplia, podríamos decir que se trata de una bestia que ostenta una cabeza de gallo, el cuerpo escamoso y largo, idéntico al de una serpiente, y las patas de la forma y tamaño de las de una lagartija. A la verga. Los lugareños aseveran que por lo menos una vez al año los granjeros encuentran una docena de huevos extraños en sus graneros. A ver, yo creo que es que eso lo están cambiando y están diciendo que es el basilisco. En el momento en el que el basilisco nace es casi igual a un renacuajo. Por ello las personas que lo llegan a ver no se sienten alarmadas. Sin embargo, se dice que la velocidad en la que esta criatura llega a la adultez es sorprendentemente rápida. Por su parte, algunos individuos están convencidos de que esta bestia tiene la capacidad de matar a cualquier persona que vea al frente.
Siempre matar. Ese es el objetivo, matar.
¿Por qué no se puede hacer amigo?
Y de paso matar y la policía nunca encuentra al culpable de esto. Cuando matan, cuando un ánima mata a una persona, nunca encuentra al culpable.
Oye,
y nunca encuentra el cuerpo.
El caso del loquito este que supuestamente mató a la abuela y nunca nadie lo descubrió.
Ah, el caso de Josué Velázquez. Bueno, ese es un caso, muchachos, para los que no lo conocen, pueden buscar la historia en internet. Josué Velázquez es una persona que supuestamente hizo pacto con el demonio, y esta persona, bueno, tuvo riquezas, tuvo no sé qué cosa, pero altas consecuencias. Y su testimonio quedó grabado en un programa que se llama La Mano Peluda en México, Y las personas que estuvieron involucradas en este caso, la mayoría murieron o tuvieron diversos accidentes.
Da la casualidad que el presentador del programa, el director y el productor parece que tuvieron accidentes fatales y dos muertos, ¿no?
Más o menos. Después bueno, recomendado, pueden buscar en el podcast Leyendas Legendarias, es un buen podcast, ahí está el caso de Josué, o pueden buscar simplemente en internet, en YouTube, y ahí van a ver la conversación que tuvo en el programa de La Mano Peluda.
Sí.
¿Alguna otra cosa, compadre?
Bueno, mi compadre, estamos aquí porque hay un amplio campo de este tipo de leyendas.
No, de cuentos, o sea, estamos hablando de cuentos, ahí saldrían millones.
Lo que sí es que siempre los cuentos venezolanos siempre vienen con una característica: sexo, drogas, licor y
pelea. Mala relación familiar.
Y mala relación familiar.
Altos y flacos.
Altos y flacos, por supuesto, que no pueden faltar. Y vacíos estructurales en las historias que uno no entiende.
Que uno nunca comprende. Como, por ejemplo, ¿por qué silbaba el silbón? Nunca apareció, porque le sacó la tripa al papá, pero no decía si se la sacó silbando.
Claro. O que porque el negrito crece.
O, por ejemplo, que los abuelos miserablemente querían asustar a sus hijos. Y de esta forma crearon esta fabulosa leyenda. Gracias papá, gracias mamá, gracias abuelo. Por estas leyendas tan particulares.
Sí, de verdad que sí.
Y homofóbicas. Juan Machete dándole machete a una persona de nuevo para que le dé su tesoro.
El hombre
o le... buscando a alguien para que le encienda el fuego con el otro.
O, por supuesto, el gran enano, el enano siniestro que crece y te viola. Así. El enano violador deberían decir, ¿no?
El enano violador.
Bueno.
Pero padre, ¿estamos listos ya?
Ya estamos. El tiempo se pasa volando.
Ya estamos listos por este capítulo. El capítulo número 7. Pensamos que íbamos a llegar ahí.
7, pensábamos, yo también, coño. Y tenemos ciertos seguidores, hemos crecido ya, en seguidores.
Hemos crecido, importante. Síganos en las redes, en La Tierra Tiembla 7.0. La vez anterior teníamos como 13 seguidores, ya vamos por...
¿Cuántos seguidores?
23.
23.
Con 23 seguidores.
Gracias a todos ellos. Coño, 23. El número mágico de Michael Jordan.
Y además que hemos ido creciendo la relación de los radios escucha o los podcasters. Escuchas, no sé cómo se le llama. Este también ha ido creciendo, así que muchas gracias por la información, gracias por habernos apoyado y bueno, vamos a seguir lanzando capítulos a ver qué tal.
Bueno, hasta luego.
Chao, chao. Bye. El bonus track del capítulo número 7. Hoy tenemos invitada especial a Adriana Ferreira.
¡Cónchale, Adriana! Por fin alguien que va a desenmascarar a Maisaulo.
Por fin estoy aquí acompañándolos.
¡Ah, qué bueno!
Después de tanto rogar, por fin ha llegado. Adriana es la persona que supuestamente me va a desenmascarar a mí. ¿Cómo estás, Adriana?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Bueno, va a ser partícipe de este bonus track que vamos a lanzar ahí como 7.1,
Tierra Tiembla. Síganos en nuestras redes, por favor.
Ya, nosotros estábamos hablando de los mitos y leyendas de Venezuela.
Sí, un mito.
Y de Colombia.
Ya. Yeah.
Hablamos del chupacabra. Hablamos de varios mitos y leyendas ya. Y bueno, descubrimos que desde... Sí. Que todas tienen en común, primero que nos están cayendo arroyos en Venezuela.
Claro.
O sea, nuestros padres nos cayeron arroyos.
El mito del dólar a 4.30 también, ¿te acuerdas?
El mito del dólar a 4.30. Entonces, no sé, ¿qué quieres opinar tú, Adriana, o respecto a la situación que estamos viendo actualmente acá en Chile?
Ah, pero ti te un salto de los mitos, leyendas, la situación en la que estamos viviendo en Chile.
Porque esas fueron las dos cosas que tratamos en el capítulo. Y este es el resumen.
Ajá.
Haz un análisis activo, comercial y económico de todo.
¿Qué opinas tú del conflicto en Siria?
¿Qué?
¿Tú crees que la extracción de diamantes en el Congo está justificada por el
No vale, Mike, de serio. Es un tema, o sea, estamos hablando de los mitos y leyendas, la situación en Chile.
Vamos. Cuéntanos un mito que tú te acuerdes. Fue
un mito de que te contaron cuando eras pequeña.
El silbón.
Es un clásico.
El silbón, cuando fui a los llanos de Venezuela.
Ajá, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron los llanos?
¿Qué me dijeron en los llanos de aquí?
Sí, o sea,
del Simón.
Eso fue lo que te dijeron.
Estaba, iba a empezar a contar que me echaron el cuento, la leyenda del Simón, que aparecía por allá las noches, que se llevaba a los hombres que se la pasaban bebiendo y llegaban tarde a sus casas, a sus campos, mejor dicho, porque ese era puro campo. Y bueno, y me acuerdo que en esa finca no había ni luz, ni o sea, era toda leña y bien, bien agradable.
Ya, ahora te pregunto yo.
Pero me acuerdo de esa, la del Silbón.
¿Tú crees que ese mito de Silbón lo inventaron las mujeres para que los hombres no salieran a rumbear?
No creo.
No, yo hay no mucho creo. Borracho en el llano.
Yo no creo.
Pero te pasó.
De que vuela, vuela.
Pero te pasó algo allá. ¿Te pasó algo allá?
No, me pasó nada, pero.
Ahora, ¿por qué tiene que ser flaco y alto el Silbón?
Todos siempre son así.
Ajá. Entonces, mira, Risa y yo discutimos acerca del Silbón. Porque Silbón, ajá, si tú no sabes la leyenda, supuestamente, fue, para empezar, que era un niño malcriado, porque era un niño que le pidió al papá que le trajera las vísceras a un venado. El papá no le trajo las vísceras y él se molestó, mató al papá y le sacó las vísceras y se lo llevó a mamá para que las cociera y se las comiera.
O en película gringa.
Ajá. Entonces, como la mamá se dio cuenta de que las vísceras no eran de un animal, agarró y lo maldijo, porque era muy normal que maldijeran a las personas en ese momento.
Sí, en esa época, claro.
Entonces lo maldijo y se transformó en el Silbón. Ahora, ¿en qué momento empezó a silbar? No sabemos.
Es verdad, o sea, hay un
vacío. ¿Por qué le sale a las personas que supuestamente son rumberos? Tampoco sabemos. Entonces por eso te pregunto.
Y se supone que mientras más lejos silba, más cerca está el silbón.
Te lo dije, compadre.
Así dicen. Ajá. Así me dijeron.
Eso te lo dijeron allá.
Eso me lo dijeron allá.
Comprobado. Y lo otro es que supuestamente si tú le dices grosería, él se va.
Sí, le tienes que decir un montón de grosería para que se va.
Muy bien, Adriana. Supongamos que tú le dices grosería a un espanto. Y el espanto, obviamente, porque se ofende, porque son muy educados, le dijiste una grosería. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy de aquí porque aquí no me quiere, porque me quiero una grosería.
Esta gente son muy groseras.
Esta gente es demasiado. Yo no trato con gente grosera, me voy.
Sí. ¿Sabes? Sí. Bueno, el niño que mató a su papá pues por unas tripas.
Por favor. ¿Y en qué momento se puso alto y flaco, weón?
Yo no entiendo. Bueno.
Y arrastra las piernas y todo, y los brazos, las historias de
las escuelas que supuestamente... En las escuelas hay siempre alguna parecida.
Sí, por supuesto. Sí. Todo.
Pero ¿por qué tiene que ser? ¿Quién inventa la historia de la escuela? ¿Una maestra?
Tiene que ser, o el director, o un flojo para que nadie vaya al día siguiente.
Eso es lo que a mí me enerva de este tipo de situaciones. Que alguien llega y te echa el cuento. Que es lo que yo creo que te dije la otra vez. O sea, te dije en el capítulo. Supongamos que una persona vio una sombra, pero ¿qué pasó? Pasó una persona y le vio la sombra.
El vedel que vio ahí.
Se vuelve un chisme, porque dice la persona, ¿sabes qué? Allá está saliendo una sombra.
Hasta donde trabajo ahorita, supuestamente, Francis vio un espanto.
Ya, este espanto...
Ay, las oficinas.
Que el teclado, que la cosa.
Pero ¿por qué no sale un espanto que te haga el trabajo mientras tú descansas? Supongamos que un espanto contador. El espanto contador estará actualizado con las normas internacionales, por ejemplo.
Ay, hice una gran pregunta para Adriana.
¿Por qué no te ayuda?
Adriana,
¿por qué
no te ayuda? ¿A los espantos?
¿Pero por qué te tiene que...?
¿Qué más quisiera yo que cuando yo llegue en la mañana me haya hecho la mitad del trabajo?
A eso me refiero, porque no sale este tiempo de espanto.
Y bien, que bueno. Bien, porque la idea tampoco es que te lo haga
mal. No, y se lo revisa. Y si le sale malo, tú tienes que decir, reclamale, güey. ¿Sabes qué? No me vuelvo a ayudar. En la oficina donde trabajaba mi mamá, supuestamente a las 4, abrían y cerraban la puerta,
A las 4 de la tarde.
Sí, que la hora salía casualmente.
Pero, qué casualidad, o sea, que este espanto tenía horario laboral, güey. Y el paso era fijo, porque no se iba a otra hora, o sea, no se podía ir un día más tarde porque no le pagaban horas extra.
Uy, verdad. ¿Ustedes le pagaban horas extra a los muchachos?
¿A los espantos?
Sí, a los espantos,
por supuesto.
No,
pero eso no se la pega.
De vaina, si de vaina le pagan horas extra a ellos, ¿tú crees que le van a pagar un espanto? No, como en otro sitio, estamos hablando mal de los empleadores de Chile, no sean así, compadre. Que para eso le paga. Ustedes le pagan sus horas extra, bastante plata que se ha hecho allá. Sí. Entérate que Richard gana más o menos como
700,000 pesos más.
¿Ves? Aquí, cada vez que hay un invitado aquí, se destapa se le quita la careta a Rich. Yo no lo dije.
Falla técnica,
no lo dije. Lo dijo Adriana, invitada. Entonces, ¿qué era lo otro que te estaba comentando?
Eso es un mito, eso es un mito. De mi disponibilidad monetaria, eso es un mito.
Totalmente falso.
Yo creo que eso lo vamos a mentir en el próximo.
A fin de mes se vuelve un mito. A fin de mes se
vuelve agua, diría yo.
¿Qué opinas del mito del último de mes? ¿Cuál es ese cuento de terror? Échame ese cuento. El cuento de la quincena perdida.
Ah, ese es el peor de todo. La quincena ya no llega a la quincena.
No llega.
No. ¿Cómo se le dice entonces cuando te pagan? Dice la mensualidad perdida, sería en este
la
caso.
Será
como lo pagamos nosotros, la mensualidad perdida.
Nosotros cobramos un cuento de terror. Eso, no, y fue un shock cobrar mensualmente, ¿viste? Organizarse mensualmente, sí. Porque estaba acostumbrado a ganar 15 y último.
Sí, totalmente.
Cuento complicado. De terror, un cuento de la cripta.
En mi caso, decían que en la parte de atrás donde yo vivía salía como un niñito ahí, pero
realmente. Y crecí, se ponía flaco y alto.
Es que esa es otra cosa que teníamos que.
Eras tú,
tuvimos. Es que yo creo que me confundían con un espanto, menos mal que no silbaba. Además que yo era más flaco que ahora.
Sí. Mucho más flaco.
Entonces los mitos, entre los mitos y leyendas, hubo un par que consiguieron que crecían las personas y se ponían más grandes y asustaban a las personas. Pero también hay mucho homofóbico.
Ah, también.
Porque estaba Juan Machete, por ejemplo, que Juan Machete pedía que saliera la persona desnuda para entregarle su tesoro.
Sí, yo no soy ese cuento, yo, ah, caramba. Entonces, y había uno que el enano que te pedía fuego y que le prendieras un cigarro en las noches en la catedral.
¿Te acuerdas del niñito que vivimos nosotros cuando llegamos?
Ahí sí casi me parto el cuello, usted me va a disculpar, que yo soy una persona incrédula, pero que si se, a mí me sale un niñito a las 3 de la mañana, ustedes podrán imaginar.
Salió corriendo y me dejó sola.
Va a salir corriendo, hermano. No salí corriendo.
Por favor, está hablando la.
Salió corriendo y me dejó sola.
Vamos a empezar el cuento como es. Vamos a empezar el cuento como es.
Llegando.
Nosotros veníamos
a. De una rumba.
Una rumba.
Como a las 3 de la mañana. Como a esa hora que salen los espantos.
Típico de Cisor.
Y llegábamos yo con los zapaticos en la mano, no sé qué, y entrando al pasillito del edificio así, volteamos y hay una ventanita como del tercer piso y ahí se asomó el niñito a esa hora.
Y lo primero que dijo el niñito dijo, hola, estoy solo. Y así me parte el cuello, compadre, cuando vi esa imagen, usted se podrá imaginar a las 3 de la mañana.
Uno sale corriendo.
Solo, obviamente, te sale el niño como de 8 años y te dice, hola, estoy solo. ¿Qué haría usted, compadre?
Compadre.
Yo corrí por las escaleras.
Nosotros subimos.
Nosotros subimos.
Y el niñito se apareció en la puerta de la entrada, weón.
Dios mío, querido.
No, marico.
No, yo ahí dije, todavía no teníamos a Estefanía y dije ahí como mi sensibilidad materna dijo no tiene que ser que algo está mal.
Obviamente, el niñito lo dejaron solo realmente. A las 3 de la mañana no había nadie ahí. Sí, y un padre responsable. Lo llevamos al departamento.
Yo me lo llevé para el departamento.
Dejamos una nota ahí.
Dejé la puerta abierta y la reja, o sea, la reja cerrada y la puerta abierta.
El niñito
en la sala.
Y pasaron el baño a ver si estaban apuñalados los dos.
El niñito salía había con un cuchillo a la reja. No, lo peor fue que cuando lo llevamos al departamento, no estaba después. No, mentira. Y si está bien, no lo conozco. Ah, ahí se cuenta la historia interesante, ¿no?
Pues cuenta la leyenda que los padres los mató él con las puñaladas.
Cuenta la leyenda que nunca vi un niño ahí. No, después quedamos como medio enemistados con esa familia.
Interesante esa historia de.
Sí, porque me dio rabia. O sea, hicimos que la niña, que el niño entrara a la casa. Cerré la reja para que no, o sea, obviamente esa hora no iba a tener la reja abierta, pero la puerta la dejé abierta y me quedé con el niño en la sala hablando con él, porque de paso hablaba burda.
De paso se desvaneció.
Y de pronto se desvaneció.
Dios mío.
No, al ratico llegaron los padres. Y yo estaba así como histérica, o sea, ¿cómo se les ocurre dejar al niño solo?
Yo la hora de niño, están violando a mi hijo.
Yo me arriesgué a eso, pero. Me daba cosita que ese niño le abriera la puerta a cualquier otra persona.
Sí.
O se fuera por ahí a buscar a los papás.
Esa es la historia, aparte de otra historia de terror. Tenemos otra historia de terror. La vez que nos encañonaron llegando a la casa.
Eso es
una leyenda. Eso es una leyenda. Una realidad.
Eso es una realidad.
Ahí no pasaron mil vainas en ese apartamento.
Oye, ¿verdad que sí? hecho los blogs. Analizar
lo que no te pasó nunca.
Lo que nunca me pasó en un barrio cuando me creé un barrio me pasó ahí.
Los policías.
A ver, mira.
Y el tiroteo.
Se explotó una camioneta. Y se quemó toda. Nadie sabe cómo pasó, que es lo peor.
Historia de terror. Es una historia de terror.
Los policías se nos encañonaron llegando.
Nadie nos encañonaron a los policías.
Y yo me creía rápido y furioso.
A ver, Arana iba a arrancar. Ahí sí literalmente Arana me dejó solo en el auto.
Y sentiste el verdadero terror cuando aceleró.
No. Sí, estaba a punto de acelerar y se me pusieron la que te conté en la
cargada.
Yo le di retroceso y
por supuesto, hubo dos casos allá.
Y me bajó el vidrio.
Mira, hubo dos casos allá.
Y el tipo lo encañonó acá.
En la urbanización.
¿Por qué?
Que
gritó Adriana, vamos a morir todos.
Por Aladia. No, hubo dos casos allá que explotaron, así que fueron como la punta del iceberg en la organización. Era Kazajistango, padre. No, y cuando nos mudamos, era relativamente una buena zona. O sea,
paraíso.
Fue bien, pero es que llegó un momento que de verdad que la inseguridad llegó tanto. O sea, hubo dos casos allá que fueron la punta del iceberg. Número uno, un tiroteo. En mi vida había visto un tiroteo así.
Ah, que un caballo, ¿no?
Duró como 20 minutos.
Cuando nosotros llegábamos había un caballo.
Caballo, burro, sí. No,
no, no. Estaba la mujer mula por ahí.
Estaba la mujer mula.
¿Viste?
Y fíjate que allá en Casarapa no se escuchaba nada de espanto ni nada. Que se ha escuchado ese poco de malandro que había en
la Los espantos huyeron, fueron los primeros que huyeron de allá en Casarapa.
Yo creo de verdad, que allá sí salieron los espantos corriendo. No
había nada. Es que las iglesias también tenían que decir su historia, que si el cura que se murió, que se ahorcó, que una muchacha que era virgen y siempre salen unos caídos.
Pero eso es lo que yo digo, ajá. Estamos leyendo la historia de la Sayona, entonces la Sayona llegó un tipo que la estaba viendo, se la estaba buceando mientras ella se bañaba y le dijo que cuando ella se dio cuenta que el tipo la estaba viendo, le dijo. No, es que tú estás viendo era porque te iba a decir que tu marido te está montando cacho con la...
Yo creo que eso fue un playo del día
décimo. Sí, te está montando cacho con tu mamá. Entonces, y que salió como loca y quemó la casa con el marido y con el hijo.
Ah, sí.
Y después salió y le cayó golpe. O sea, pero ya va. ¿Dónde está la parte donde te pregunto qué pasó?
¿Qué pasó?
Pero creo que esa es la Sayona, dicho.
Sí, la Sayona, sí, porque la Sayona y la Llorona son primas, si no sabía.
Ah,
lo que pasa es que la llorona se fue a México.
Sí.
Se quedó ahí quieta en México.
Lo que pasa es que, claro.
Pero la llorona es la de los hijos, ¿no?
La de los hijos, sí. La de los hijos, que esa también tiene dos versiones.
Sí, que la maldijo.
Que es lo que yo le decía a Richa, que no entiendo. Entonces, ¿cómo esos espantos salen así de un país y otro? Y ese es el pasaporte, no sé. ¿Cómo viajan así?
No, o sea,
se supone que
se deja
autóctono en un sitio.
Sí,
pero ¿cómo te traslada, Adriana? Ya
porque
va.
Es como el cuento del telefonito.
¿Cuál llega, telefonito?
Te echas el chisme y cuando llega el punto final el chisme es totalmente distinto.
Ah, yo pensé que el fantasma se metía por el teléfono y salía por el
marico. Ese es el aro,
¿verdad? Ah, el aro, otra historia. No, yo digo
que
por ejemplo, no me lo sé, el del telefonito.
Yo digo que me imagino que, no sé, la leyenda es de Venezuela, teléfono. Pero... se va la gente, no sé, para otro lado. Ahora, y se lleva la misma leyenda y el que la escuchó dice que la leyenda es de allá. Y allá, y así, sí, como el telefonito.
Eso es lo que me desespera a mí. Ajá.
Aquí hay una leyenda muy loca, ¿verdad? De una sirena, que lo que también es sireno porque ella fecunda a los peces. Y
la poncolla.
Sirena loca, ¿verdad?
Si la poncolla no está de buen ánimo, eso significa que no vamos a poder comer pescado la semana que viene, mami, lo siento.
Sí, porque tiene la regla.
Porque, sí, pero ella depende de cómo si pescan o no.
Y le acompaña a su esposo.
¿Por qué será tan caro el pescado?
Que Aquaman es muy celoso.
¿Por qué será pescado?
O sea, aquí fue la mamá de la leyenda.
Es una cuestión toda. No sé, pentasensual es la cuestión.
Ahora, en un sitio esotérico en Venezuela, Barlovento. Todo pasa en Barlovento.
Sí. Juan Malandro,
el carro de Drácula.
Hay un santo también que se llama Juan Malandro que vivió y mató a 20.000 policías y ahora es un héroe nacional. Juan Malandro, ¿no?
Se desemplan de Tocorón.
Ay, no, sí.
Ahora, de pequeño, yo tenía dos compañeras de clase que cada vez que iban esas mujeres allá y empezaban a echar sus cuentos, yo no podía dormir anoche porque las miserables me traumaban en la mañana con unos cuentos todos locos. ¿De dónde sacaban esos cuentos?
tienen que ser los padres. Entonces lo que yo digo es porque los padres tendrán que ser así. Porque eso es como cuando tú difundes un video que no está corroborado en las redes sociales. ¿Ves? Entonces cuando tú difundes un video que no está corroborado en las redes sociales, obviamente tú te lo puedes creer.
Pero que eso eran fines educativos, pues, compadre. En aquellos tiempos eran fines educativos y a ti te educaban de esa manera para que
no... ¿Tú no crees que los abuelos son unos miserables en ese sentido? Queriendo asustar a la gente. Claro que sí. Porque inventaban esas historias para que tú no salieras. Mira, mira, mira la historia de...
Bueno,
de...
mi mamá, ¿tú sabes qué me decía? Porque como típica niña, yo llegaba a la casa vacía y tocaba el timbre. No sé por qué. Esa maña. Y mi mamá decía, te van a contestar un día de esto. Te van a contestar un día de esto.
Mujer inteligente. Mujer inteligente, porque la traumó y ahora Adriana no puede tocar la puerta de Adriana.
Más nunca
lo hizo. Es una mujer inteligente.
Te van a contestar.
Usó la psiqui para manipular la situación.
Claro.
Me parece una mujer inteligente.
¿Viste?
¿Qué dice Estefanía? Que está escuchando todos estos cuentos.
Dime, Estefanía.
¿Ah?
Pensando.
Ah, pensando, muy bien. Tranquila que nosotros no te vamos a caer a rollo, todo va a venir. Todo lo puedes buscar por internet, no te preocupes. Tú puedes hablar todo en Santo Cúber.
Tú puedes desmentir a tus padres.
Así
de
es.
Los mal.
También,
de los mal.
También tratamos el tema de que si los niños tuvieran la madurez que tiene uno ahora, o sea, muy fácilmente pudiera ser uno el perjudicado, porque uno, a veces cuando le dice, por ejemplo, a tu hijo, cuidado, no te portes mal que te vaya a la policía, tu hijo fácilmente te puede decir, la policía te puede llevar a ti porque tú me estás manipulando y, en un caso, entre tú contra mí, voy a ganar yo porque soy una niña, por ejemplo.
Sí, por supuesto. Y como son ahorita.
Sí, ahora, ¿tú crees que, o sea, nosotros como padres, que nos han aplicado muchas de las técnicas, obviamente no somos perfectos, han aplicado mucho de las técnicas engañosas. ¿Ustedes han aplicado la misma técnica que le aplicaban sus padres a sus hijos?
A veces sí.
Sí.
Yo he hecho experimentos con Estefanía.
Ah, o sea que Estefanía es un conejillo de India. Gracias. Hija para la posteridad.
Venga,
yo he hecho experimentos.
¿Quién dice más cara quién aquí?
Yo he hecho experimentos, por lo menos. Agarro Instagram y busco, no sé, recomendaciones para que Estefanía coma en la mesa, tranquila. Bueno, ponle la comidita de colores, háblale, dile bonito, no le insista si no quiere comer. Y la chola. ¿Cuál crees tú que ganó?
Qué chola. Gracias, carabinero. Me excluyo de esta conversación. Solo busquen a Adriana.
Sí, la padre. ¿Cuál crees tú que ganó? Es su nombre.
¿La técnica antigua o la técnica nueva? Definitivamente la nueva, la antigua.
Ahora, antes no comían cuentos. O sea, a mi papá lo agarraban y olvídate, adiós luz que te apagaste.
No, tú sabes que era peor que una coñaza de la DC y de los carabineros juntas.
Ahora,
¿y a quién no le hicieron así con la correa?
Mira, ahora, no comer en tu casa y comer ahora, en casa ajena. Era delito, pero delito, era un pecado mortal, mi compadre. Tú decir, no lo quiero, y después llegar a una casa ajena y darme comida.
Oh.
Mire, eras niño muerto.
Ahora, hay castigo.
Te miraban así, que las llamas le salían así a mi mamá por los ojos.
No, y antes te hablaban con los ojos, exactamente. Sí, antes no te decían nada, nada más te veían así, y ya tú sabías que estabas muerto.
Mi mamá era una de las que me hablaba con los ojos. Todavía me habla con eso.
Y cuando te decía y que...
Y cuando te decía hablar en arameo antiguo.
Y cuando te decía no corras que es peor. La peor indecisión. ¿Qué haces? ¿Corro o me quedo?
Lo que le he dicho a Estefanía, no me hagas parar porque es peor. No, así ¿viste? Que...
Bueno, la misma...
No, menos la misma tónica.
La misma tónica.
Ahora no.
Camisa blanca, camisa negra, él no me dijo camisa. O cuando se metía debajo de la cama. Sal de ahí.
No, mamá, me va a pegar. Y uno también tonto, porque tú sabes que al final va a ser el mismo resultado.
Claro, sí.
Tarde o temprano y vas a tener el mismo resultado. Vas a llevar. Y hasta peor. Porque cuando retas al padre, es peor. Ahora, castigo de antes, por ejemplo, la chola petrolera.
Coño, quemaba.
Quima.
No, pero más está claro que cuando yo estaba a esa edad ya me habían dado mis buenos.
Pero ahora no se aplica, pero antes sí
se aplica. Ahora no se aplica.
Ahora, yo quedé sorprendido porque muchos chilenos no saben que nosotros éramos tan salvajes, o en Venezuela eran tan salvajes para criar a los hijos. Cuando le pegaban con una varita de esta como de cuero.
¿Te sirvió?
Sí, la correa de
cuero.
La correa de cuero.
¿Me sirvió?
Palo.
Correa, es que sí. Por eso te digo, ¿a cuántos no le hicieron así? Le sonaba la correa.
Y se acercaba.
Cha, cha,
ese no era
cha,
como el silbón, que mientras más lejos estaba más cerca. Era mientras más sonaba.
No,
más
y la chola sí era una leyenda, una vaina legendaria, esa no te fallaba.
La negra no esa.
Y yo, ay, ten miedo. No,
a ese que tenía que tenerle miedo.
A mi mamá, mucho miedo, mucho miedo.
No, mi mamá era tranquila, mi papá era coño madre. No, mentira, papá, saludos. Pero también, de verdad.
Te queremos a nuestros padres, nos queremos.
En mi caso tú eres el tranquilo y yo soy la.
Sí, aquí. Yo trato de ponerme history aquí, ya, siglo XXI, ¿sabes? Usemos las técnicas aplicadas psicológicas de ahora en
adelante. La neurolingüística.
Hasta que llego yo.
La Rihanna que no tiene mucha paciencia.
Wing, wing, wing.
No, pero eso me se
así
peor
también dañero. Yo con mi nene, que vamos a ayudarlo, con el que no le pase lo que me pasó a mí, me da un coñazo que jode. Cayó un hombre, y él mete dos y listo, lánzate. Hasta la grande, hasta la grande lleva más
pollo. Este va a ser un audio que va a quedar para nuestros hijos, para que entiendan cuando críen ellos, por lo que nosotros pasamos.
Esto es una grabación.
Sí. No, estamos listos, porque si no vamos a estar en otro capítulo.
Joder, vamos a hacer como tres capítulos aquí.
Dale, pues,
bueno, sí. Chao, chao, chao.
Chao, hermano, chao.
Gracias, Adri.
No, gracias a ustedes.